RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN. Durante este episodio abordaremos la temática del Manifiesto Crowd, sus antecedentes, necesidades y relación con las tendencias organizacionales modernas, para lo cual contamos con nuestro equipo de trabajo, la economista Juliet Alexandra Barón, Ariel Reyes, nuestro líder de la maestría en Administración de Organizaciones, y quien les habla, Gustavo Manrique, con quienes tendremos un diálogo ameno y enfocado en entender estas dinámicas. Doctor Ariel, sea bienvenido, y doctora Juliet, sean bienvenidos.
Muchísimas gracias por la invitación. Hace rato no estaba acompañando.
Sí, no teníamos el enorme placer y el grandísimo gusto de tenerte.
Ya se sentía la ausencia. Acércate más. Muy bien. Las organizaciones necesariamente se deben a su interacción con sus múltiples grupos de interés o stakeholders, quienes son impactados por ella, pero que asimismo la realimentan con la adquisición de sus productos, las opiniones en los espacios de interacción, la apuesta por sus resultados dados en procesos de inversiones y el desarrollo armónico de las regiones, lo que se logra únicamente en la interacción con las multitudes. Es acá donde encontramos la necesidad de abordar esta importante temática, para lo cual tenemos algunas inquietudes, las cuales nos ilustrarán muy sabiamente nuestros queridos compañeros. Apreciada doctora Juliet, ¿por qué es necesario hablar de la relación de una empresa con sus grupos de interés, más específicamente de las multitudes?
Bueno, primeramente porque estamos en una época donde la tecnología ha cambiado la forma de relacionarse y comunicarse entre sí, ¿sí? Inclusive de organizar. Entonces, entendiendo esa nueva realidad, es importante que esas empresas empiecen a hacer cambios tanto internos como externos en la forma de organizar y planificar y ofrecer sus productos. Entonces, básicamente, a partir de ello, entonces, si ya sabemos que hay un cambio en la realidad, no todas las empresas están dando no son resilientes a esos cambios. Entonces, es una oportunidad para empezar como a hacer esos cambios que la actualidad implica.
Muy bien, apreciada Juliet. Mi apreciado Ariel, un precepto que dominó la gestión de las organizaciones durante los últimos 20 años fue la triple cuenta de resultados que se enmarca en la generación del valor económico, social y ambiental, pero que hoy en día ocurre en el Manifiesto Crowd. ¿Cómo se ha dado esta transformación y qué necesidades debe contemplar el gestor de organizaciones para los retos que su unidad productiva tiene en un futuro totalmente distinto al de hace algunos pocos años?
Gustavito, pues gracias por la bienvenida. Yo creo que hay dos palabras claves allí: credibilidad y confianza. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de multitudes, tenemos que garantizar esas dos cosas. Si hay credibilidad en lo que hacemos, ese es un activo intangible que no tiene... Uno pensaría que no tiene precio, pero en realidad sí tiene un costo, un grandísimo costo. Si no hay credibilidad, pues lo que vamos a vender, no lo van a comprar. Y no estamos hablando solo de productos o servicios, sino también de cosas a futuro. Y lo otro, además de la credibilidad, es la confianza. La confianza que inspiramos con nuestros colaboradores, nuestros stakeholders. Entonces, si nuestros stakeholders no confían en lo que estamos haciendo, no creen en lo que estamos diciendo como líderes, pues allí vamos a tener problemas que también van a afectar nuestra cultura y obviamente nuestro clima organizacional.
Muy bien, apreciado Ariel. Estos elementos que ha ilustrado Ariel nos permiten de pronto empezar a entender un poco cuál es esa nueva línea de pronto de las organizaciones y su necesidad, imperiosa necesidad.
Y tan nueva.
No, sí, totalmente de acuerdo. No es ni tan nuevo, pero que cada vez de pronto nos obliga más a tener una conciencia de que nos debemos a la interacción con las multitudes, ¿no es cierto? Porque ocurría que de pronto las organizaciones hace algunos años interpretaban la realidad y decían, bueno, yo creo que esto es lo que necesita la comunidad, esto es lo que necesitan nuestros clientes.
La ley de seis de los economistas.
¿Cómo ocurre eso?
La ley de seis dice que toda oferta crea su propia demanda.
Sí.
Entonces, pues vemos que en la práctica no nos está dando hoy en día esa ley de seis, porque realmente ahorita las empresas están preguntándose ahora, bueno, ¿qué es lo que necesita el cliente? El cliente es el que está proponiendo o está pensando, bueno, yo necesito esto que me van a ofrecer o cómo lo van a o me lo van a brindar. Sí, entonces es como por eso es necesario las multitudes, ¿no? Para establecer objetivos claros y fijos y entre todos, como una especie de cooperativismo, ayudarse a alcanzar esos objetivos.
Y en este orden de ideas, apreciada Juliet, ¿por qué a las organizaciones les conviene generar redes más allá de su cadena de valor?
No, pues básicamente es primero para saber qué productos y bienes y servicios, o bueno, qué ofrecer a las demás organizaciones, inclusive hasta a los consumidores, ¿sí? En segundo lugar, pues es mucho más fácil llegar a un objetivo en comunidad o en cooperativismo que uno solo, ¿no? Entonces es importante ese tipo de multitudes para alcanzar logros claros y fijados en cada una de las organizaciones.
Totalmente de acuerdo. Ariel, las organizaciones cada vez tienen una mayor necesidad de interactuar con sus grupos de interés, como lo hemos acabado de mencionar. Pero ocurren de pronto diferentes necesidades latentes que están relacionadas un poco más con la necesidad, perdón la redundancia, de diseñar y crear productos diferenciados, producirlos en tiempo récord y con procesos efectivos y a la medida. También se requiere comercializarlos en canales más efectivos y obviamente recurrir a fuentes de financiación distintas a las tradicionales. Es en este espectro donde surgen los factores del manifiesto crowd. Y en particular, mi apreciado Ariel, surge una pregunta y es ¿cómo de pronto se articulan esos conceptos crowd para dar sentido y coherencia a todos estos procesos?
Pues veámoslo de esta manera. Cuando uno tiene una organización, uno tiene cuatro elementos claves a considerar. Nuestra querida Juliet mencionaba el producir, pero hay que pensar también en cómo financiar. Hay que pensar también en cómo comercializar y también en cómo crear. Entonces, cuando tenemos esos cuatro criterios, empezamos a ver opciones en donde podemos hablar del colectivo, de cómo potenciar el desarrollo de economías colaborativas. Y esas economías colaborativas nos pueden dar lugar, por ejemplo, al desarrollo de cosas como el coworking. ¿Y qué es el crowdworking? La posibilidad que yo pueda trabajar con alguien más en otro país.
Okay.
Por ejemplo, desde el punto de vista de la academia, una coautoría internacional. Entonces me reúno con otra persona, con un grupo de personas, una red, ¿sí? Y creamos un artículo, creamos un libro, estando en distintas partes. Entonces, por ejemplo, queremos hacer un estudio desde la maestría en administración de organizaciones para identificar desde la opción de clima poder afiliación. ¿Cuál es el perfil de nuestros docentes? Y luego lo contrastamos, por ejemplo, con el perfil de los docentes, qué sé yo, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara. Y luego hacemos un cuadro comparativo y sacamos un libro. Identificamos por qué nos pasa lo que nos pasa a nosotros y por qué les pasa lo que les pasa a ellos. Y si somos actores claves en el cambio. Podemos hablar del co-create. ¿Qué es eso? Simplemente es, me uno con otras personas, ¿sí? Ya no solo a hacer trabajo, sino también a crear cosas. Por ejemplo, a través de metodologías como el design thinking, el diseño pensado, el scamper. ¿Sí? Que es otra metodología para desarrollar habilidades de co-creación. El crowd thinking. Entonces, ¿cómo vamos creando un tanque de pensamiento ¿sí? con otras personas para encontrar, por ejemplo, soluciones para mitigar los impactos del cambio climático, el calentamiento global? Podemos mirar desde el punto de financiación, por ejemplo, quién nos consigue dinero a través del crowdfunding. ¿Sí? También podemos hablar del fundraising, que aunque no está relacionado con el crowd, sí tiene un impacto en la organización. Por ejemplo, buscar ONGs que apoyen nuestros proyectos desde el punto de vista del emprendimiento. Podemos hablar también, por ejemplo, del crowdbuying. ¿Quién compra nuestros productos? Entonces, alguien que se siente, por ejemplo, con ideas de desarrollar un negocio de comercio justo. Quiere ayudar a una comunidad, nosotros que tenemos esa impronta del desarrollo comunitario. Y queremos encontrar, por ejemplo, quién nos puede comprar el producto en Europa. El producto que estamos haciendo, artesanías, un producto, por ejemplo, un commodity. pues es una opción. Podemos trabajar, por ejemplo, con el crowd voting. ¿Usted estaría dispuesto a votar por X o Y candidato? Entonces formamos una red para apoyar ese candidato, ¿sí? Y ayudarnos a eso. El crowd curation, por ejemplo, en la parte de contenidos. Necesito un revisor de estilo en un libro y no encuentro quién. Entonces, dentro de mi red, dentro de mi grupo de apoyo, empiezo a trabajar y encuentro a la persona. Crowd planning. No sé cómo hacer un plan, ¿sí? Entonces busco a alguien que me apoye. Busco personas que permitan desarrollar lo que estoy queriendo hacer. Busco recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesito un diseñador gráfico, necesito un animador, necesito un postproductor. Entonces, a partir del manifiesto de la multitud, de la montonera, le digo yo, uno puede encontrar recursos a menor precio. Y eso da lugar, por ejemplo, a nuevos modelos de negocio, ¿sí? Encontrar personas que son expertas en temas y que yo las puedo utilizar, por ejemplo, para el desarrollo de procesos de apoyo. Sí, ya, volviendo al tema, por ejemplo, de los procesos clave en una organización, de los cuatro tipos de procesos que están disponibles en cualquier organización.
Muy buena apreciación, apreciada Ariel. Apreciada Juliet.
Sí, nos faltó el crowdsourcing, ¿no?
Sí.
De cuando hemos hablado.
Sí, precisamente. ¿Podemos profundizarlo de pronto?
Proveedores.
Ok.
Sí. No sé si ustedes recuerdan la primera versión de Batman con Christian Bale, cuando estaba creando el uniforme. Uh-huh. Y entonces estaba buscando las antenas, las...
La máscara
de la capucha,
sí.
¿Sí? Del murciélago. Entonces Alfred le dice, podemos pedirlas a China y así tendríamos repuestos. Entonces eso también tiene que ver con crowdsourcing, con buscar nuevos proveedores, nuevas fuentes de financiación, no solo en dinero, sino también en materiales, en recursos para poder desarrollar lo que sea que queramos hacer.
Muy buena apreciación, Ariel. Juliet, la influencia de las redes sociales cada vez es más grande y asimismo los riesgos crecen, como los derivados por la desinformación, las famosas fake news, las amenazas y demás. ¿Cómo consideran que una organización deba manejar esta información para mitigar los posibles impactos económicos que la puedan afectar?
Una crisis de reputación, por ejemplo.
Sí, digamos, en este momento, Bogotá, digamos, en el día que estamos grabando, se ha presentado un paro, ya llevamos 4 días de paro, y obedece a que se filtró una información que una persona emitió por WhatsApp, que iban a hacer un paro, que nadie podía mover el carro, que porque iba a presentar, iban a golpear y demás.
En unos meses dirán que fue un experimento social.
Sí.
En el que todos caímos.
Pero uno consulta en los medios tradicionales y no encuentra absolutamente nada de información relevante al respecto. Entonces hay mucha información como muy atomizada, pero que realmente en este momento no es claro lo que realmente está sucediendo.
Jugamos con la psicología de masas.
Psicología de masas, exactamente. O ingeniería social también.
Con el crowd.
Sí.
Sí. ¿Cómo de pronto ustedes lo venden? Yo creería que también para Ariel esa pregunta, ¿no? ¿Cómo la organización debiera manejar esta información para mitigar esos posibles impactos económicos que la puedan afectar?
Es que todo tiene que ver, vuelve y juega, con reputación.
Uh-huh.
¿Sí? Y con imagen. Con esos dos criterios. Voy a ponerles un ejemplo simple. ¿Quién es Amparo Grisales? ¿Cuántos seguidores tiene Amparo Grisales?
Menos
unos 15, unos 20 millones.
Sería revisar.
Esperanza Gómez.
Son...
Una actriz para adultos,
uh-huh.
¿Cierto?
Uh-huh.
¿Cuántos seguidores tendrá? 2 millones, 3 millones, 5 millones. Un actor galán, no sé, doctora Juliet, su actor...
Rafael Noa,
listo,
por ejemplo.
Rafael Noa, ¿sí? Listo. Ahora, otro actor galán.
No sé, Chris Evans, por ejemplo,
okay,
de
Capitán América. Listo. ¿Cuántos uh-huh. seguidores tendrá el Capitán América?
Uh-huh. No sé, yo lo sigo, pero no he visto.
Ahora, mi negocio es la ropa interior femenina.
Uh-huh.
¿Cuál de esos cuatro personajes voy a utilizar?
Yo creería que Esperanza Gómez.
¿Pero cuál es el target de Esperanza Gómez? ¿Quién ve a Esperanza Gómez?
Bueno, uh-huh. los hombres.
Los hombres.
Sí, tienes razón.
Entonces no es tan relevante.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Amparo Grisales? 15
no,
millones de usuarios.
Pues,
¿pero quién está detrás de Amparo Grisales? Hombres.
Hombres, uh-huh. sí.
¿Quién está? ¿Quién es Chris Evans?
Bueno.
¿Quién ve? ¿Quién sigue a Chris Evans?
Las mujeres.
Y ella nos dio la respuesta.
Ajá. O sea, y eso tiene que ver. Un influencer.
Y eso tiene, exactamente eso. Sí. Sí, y todos somos influenciadores. Uh-huh. De una forma u otra, todos en alguna cosa. Estuve en Guadalajara, coloqué la foto. Uh-huh. Y coloqué y vienen unos likes. Y entonces vienen los comentarios. Ay, qué chévere, ¿con dónde estuviste? ¿Cómo estuviste? Y aparecen sitios, aparecen referentes. Y eso tiene que ver también con la gestión de multitudes. ¿Sí? Porque te conviertes en un referente. Uh-huh. Que se legitima, porque después colocamos por allá que el referente X, uh-huh, famoso, estuvo allá también, ¿sí? Entonces, qué sé yo, estuvimos en Puerto Vallarta y resulta que había un actor que también estuvo en Puerto Vallarta y entonces nos vinculamos y todos somos amigos. Uh-huh. Y ahí estamos hablando de multitudes.
Excelente.
No, y pues yo digo que es complicado. Todas las empresas tienen sus riesgos al momento de vincularse con las redes sociales, pero también así como puede presentar en la misma dificultad puede ver una oportunidad para su negocio, ¿sí? Entonces, ahí sería la estrategia de manejar a su favor, digamos, el riesgo que de pronto sea inminente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el paro de transporte que hubo, pues ahí se dio la oportunidad para que los carros particulares tuvieran pues ofrecieran su servicio. Uh-huh. Por $2,000 lo transportaban a cierto punto. Inclusive hasta la imagen del ejército y la policía fue favorable porque ellos prestaron sus carros, camiones para trasladar a la gente de Soacha a Bogotá. Entonces, digamos que eso se puede traer como a su favor, ¿no? Todo problema tiene su solución, inclusive hasta su ventaja.
Exactamente, esas son, digamos, de las ventajas, ¿no? De los beneficios, pero de todas formas que se han derivado de un riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el riesgo está latente, y el riesgo precisamente cuando hablamos de la...
Pero el riesgo no es malo.
Ok.
O sea, hay riesgos negativos que uno los mira y los tipifica como amenazas. Sí, pero uno empieza a desarrollar estrategias para poder gestionar esos riesgos que uno ve como amenazas. Uh-huh. ¿Sí? Y también hay riesgos positivos que se vuelven oportunidades. Entonces, cuando las organizaciones aprenden a identificar y gestionar esos riesgos, a establecer, no sé, un proceso de análisis de riesgos, de analítica de riesgos, aprenden también a desarrollar mejores prácticas. Uh-huh. ¿Sí? Y a prepararse para eso. ¿Y qué mejor escudo que el manejo de masas? ¿Sí? O sea, cuando hubo, por ejemplo, una crisis, qué sé yo, por ejemplo, quisimos sacar un producto, Chocorramo quiso sacar un producto parecido a Nutella. Uh-huh. Fue un rotundo fracaso. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, la fidelidad de los seguidores fue lo que hizo que no hubiera un impacto mayor en términos de competitividad.
Muy cierto. Totalmente de acuerdo. Bien. Muchas gracias. Una muy buena apreciación. Siguiendo con esa línea.
De negocio.
Sí.
Son nuevas
las
líneas,
papas fritas, por ejemplo.
Líneas, las papas fritas, los galas con frutas incorporadas, está diversificando su producto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y en eso cabe resaltar que las relaciones públicas hoy en día resultan un factor indispensable para la interacción de las organizaciones y sus stakeholders. La generación de nuevas alianzas y la comprensión de las necesidades del mercado. Entonces, Ariel, ¿qué características de este crowd debieran de pronto ser fundamentales en la gestión de las organizaciones para determinar nuevas perspectivas en ese propósito de la generación de ventajas competitivas transitorias?
¿Usted es permeable?
Yo creo que sí, mientras de pronto no nos gane el ego, ¿no es cierto? Es decir, sí, cuando de pronto nos dejamos escuchar, ¿no?
Porque las organizaciones tienen que aprender a ser permeables, es decir, cuando uno tiene una membrana es que es permeable, uno deja que entre algo y salga algo. Y en ese proceso hay un intercambio y hay un aprendizaje. Uh-huh. ¿Usted es paciente?
Sí, yo soy paciente.
Sí, yo tengo paciencia, pero ya.
Hay que saber esperar las oportunidades. Uh-huh. ¿Sí? Cuando uno tiene un público cautivo, muchas veces puede que lo que quiera hacer en el momento no se logra, pero llegado el instante y la situación, la organización debe ser viscosa.
¿Viscosa? ¿Cómo sí, así?
Imaginen algo viscoso. Sí, ya se hicieron cara de desagrado. Yo sé. No sé que nuestros oyentes hicieron lo propio. Pero ¿qué hace la viscosidad? La viscosidad permite atrapar. ¿Sí? Entonces hay que aprender a atrapar. ¿Sí? No solo recursos, no solo talento, sino también oportunidades. Uh-huh. La organización debe ser vigilante. ¿Sí? Mirando tendencias. Y eso es clave, identificar. Hay estudios, invitándolos, que la próxima semana estamos en Prospecta, y hay unas buenas ponencias relacionadas con analítica. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, lo que escribimos ya no es nuestro. ¿Sí? ¿Por qué ya no es nuestro? Porque automáticamente Google lo indexa. Entonces no les extraña que si ustedes escribieron algún documento que pensaron que se iba a quedar por ahí perdido, el día de mañana lo encuentren. Y eso les puede dar, no sé, oportunidades o problemas. Entonces, cuando hablamos de la vigilancia, hace referencia a mirar tendencias, comportamientos. Y uno de esos elementos que tiene que ver con tendencias y comportamientos es cuando, por ejemplo, tenemos un hijo, niña, y entonces le decimos, cuando mi hija crezca, queremos que sea enfermera, ama de casa, peluquera. Y esas cosas que vamos colocando, ¿sí?, se van convirtiendo en un índice con el tiempo. Cuando colocamos, por ejemplo, ahora que hablamos de la web semántica, y alguien quiere buscar, quiero que mi hija sea, posiblemente, va a aparecer enfermera, va a aparecer ama de casa. Y ese fenómeno, por ejemplo, de vigilancia, lo que hace simplemente es establecer una tendencia que puede ser categorizada, que puede categorizar a una persona sin necesidad de que lo sea. Y estamos empezando a estigmatizar. Pero gracias a lo que escribimos, ahí tenemos un problema a futuro. La semántica es clave.
Interesante punto, Ariel. Vamos a darnos un par de minutos para un corte de comerciales y ya continuamos en nuestro programa de productividad empresarial.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos en nuestro programa Productividad Empresarial. Ariel nos estaba ilustrando sobre estas características y la dejamos entre el tintero. ¿Podemos continuar con ellas?
Claro, somos prosumidores. ¿O no? Producimos y consumimos contenido.
Sí.
Y al producir y consumir contenido, establecemos relaciones, establecemos vínculos. No está bien que yo lo diga, pero ¿somos arrogantes?
Excelente pregunta.
Yo creo que todos en su momento fue arrogante. O hemos sido.
El ego. La necesidad de mostrar, uh-huh, ¿sí? ¿Sí? Que somos los mejores, que creemos.
De acuerdo.
Yo tenía un eslogan que no pegó, pero que era chévere. Pasan cosas increíbles cuando haces parte de la MAO. Creo que lo único que se creía eso era yo. Pero bueno, ¿sí? Entonces, esos elementos, la arrogancia, por ejemplo, genera valor de marca. ¿Sí? Porque genera vínculos. Entonces, si usted, por ejemplo, hace parte, qué sé yo, por ejemplo, usted es un Amish. ¿Ustedes saben qué es un Amish?
No, ¿qué es?
Es una de las tribus sociales que se quedaron viviendo en la Inglaterra victoriana. Sí, o sea, no somos amigos de la tecnología, nos dedicamos al campo, tenemos una caleza o una troika, bueno, una carreta tirada por caballos, es lo más moderno que tenemos, no tenemos tractor.
Como los cuaqueros de pronto.
Como los cuaqueros, sí, y ahí van apareciendo más tribus, por llamarlo alguna, más montoneras, sí, más grupos de personas, sí, que empiezan a ser orgullosas, empiezan a sentirse proud, ese orgullo, sí, de lo que son, y a partir de allí también empiezan a generar criterios, ¿no?, que los hacen diferentes de los demás, y a partir de allí, pues también se convierten en referentes.
Pero fíjese, hablando de este tema de la arrogancia, hay algunos autores que mencionan mucho el tema de la importancia, o mejor, de sentirnos importantes. A las personas nos gusta sentirnos importantes. Uh-huh. Nos gusta, por ejemplo, que nos llamen, que nos regañen, pero que nos tengan en cuenta. ¿Sí? Y aquí surge de pronto ese tema de cómo es necesario para una organización tener en cuenta las opiniones o lo que dicen sus clientes. Así no digan nada relevante, no digan nada que mejore la organización, pero por lo menos la persona que diga, oiga, la empresa me tuvo en cuenta, señor.
Masa es diferente de multitud.
Ok.
¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? No sé.
Esa es una buena pregunta. Masa tiene un propósito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hacemos parte de una congregación religiosa. Uh-huh. Multitud estábamos por... No sé, no necesariamente me gustaba lo que predica la persona o lo que dice la persona, pero en algún punto algo me llegó. La masa es constante, ¿sí? Uh-huh. Genera un sentido propio, una cultura. La multitud se va, pero de una forma u otra algo nos deja. Uh-huh. Entonces, también hay que trabajar eso ahora que me acabo de acordar. Cuando uno habla de la gestión de estos grupos grandes de población, de stakeholders que son claves en una organización.
Sí, en pocas palabras lo que quieres decir es que las organizaciones buscan, bueno, las multitudes lo que buscan es o captan lo que le interesa a cada una de las organizaciones.
Pero
¿sí?
No se quedan.
Pero no se quedan, van y vuelven. Uh-huh.
Okay. Pero Ariel había mencionado hace un momento el tema del crowdsourcing y yo creería de pronto que vale la pena destacar este tema por una razón. Porque la mayoría de pronto de las personas que nos están escuchando tienen de pronto ideas de negocio y la pregunta, la eterna pregunta es ¿y de dónde yo voy a conseguir las fuentes de financiación para mi negocio, cierto? Uh-huh. ¿Por qué, Ariel, y qué pena, soy un poco insistente en esa pregunta, ¿por qué resulta tan necesario ese tema del crowdsourcing?
Y el crowdfunding, y el crowdlending.
Todo ¿sí? lo de crowd.
Todo lo de, porque es que ayuda a reducir riesgos, ¿sí? O sea, la esencia del crowd es esa, difundir el riesgo, difuminar el riesgo en cualquier cosa. No tengo una idea, crowd thinking, ¿sí? No sé qué hacer con la papaya y tengo toneladas de papaya, pero a alguien se le ocurrió, oiga, hay una vaina que se llama, una enzima que se llama papaína, uh-huh. Y con la papaína se pueden ablandar las carnes, pero también se puede ablandar la mugre. Entonces, saquemos un detergente a base de papaína, una enzima. ¿Sí? Y a alguien se le ocurrió en el colectivo. Tengo un problema porque no sé cómo llegar a un sitio determinado, entonces una fuente alternativa de transporte. A alguien se le ocurrió, oiga, usted está vendiendo esto, mire, aquí es basura, el caucho aquí es basura, pero en otra parte es la materia prima para hacer ropa, para hacer, no sé, muebles, ¿sí? Entonces, esa es la idea del crowd, reducir el riesgo y generar oportunidades, mitigar amenazas.
Hablando de esto, también hay una problemática muy constante y es cómo conseguir empleados que sean, que respondan a las necesidades de las organizaciones, ¿no?
El teletrabajo.
Y además de pronto el tema del outsourcing.
El teletrabajo.
Sí, y ¿cómo de pronto para una organización de pronto que esté empezando a desarrollarse, que se esté empezando a incursionar en mercados, cómo resulta relevante ese elemento de la adquisición de estos tipos de personas que tengan la capacidad de hacer lo que la organización necesita?
Pues Ariel hablaba de teletrabajo, pero ¿cómo se podría manejar?
Es que vuelve y juega, todo está relacionado con redes, uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo son mis redes? Entonces, si yo necesito a alguien que, por ejemplo, diseñe un curso, y ese curso tiene que tener mucha interacción, por decir algo, que dentro del curso, nosotros hablamos de ambientes virtuales de aprendizaje, pero dentro del ambiente virtual de aprendizaje puede haber otro subambiente virtual de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, necesito crear, es un curso de proyectos, pero necesito que en ese curso haya algo relacionado con marco lógico. Entonces, yo creo un ambiente virtual de aprendizaje que le enseñe al estudiante que no sepa cómo crear, cómo estructurar un proyecto desde marco lógico. Y para eso, entonces, yo busco a alguien que sepa, por ejemplo, una herramienta de programación, ¿sí? De optimización en ese caso. Por ejemplo, un Articulate Presenter, un Adobe Captivate, uh-huh. ¿Sí? Un Adobe Animate. Entonces, ahí empezamos a hablar de la montonera, de la red que yo tengo, ¿sí? Yo soy administrador, se supone, ¿sí? Aunque hay algunos administradores que tendemos a ser toderos, a saber de todo, pero no es la tendencia es ser flexible. Entonces, buscar a otro que lo sepa, que lo haga mejor que yo, y ahí es donde está la esencia del crowdsourcing, del crowdworking, del coworking, que es otro elemento que hay que considerar allí, ¿sí? El trabajar con otros de manera colaborativa.
Y de hecho, ya finalizando, hay un elemento también que vale la pena destacar acá y es esa necesidad que tenemos, yo creo que más que necesidad de seres humanos, es de las necesidades organizacionales de generar redes, de tener amigos en todos lados, de ir abriendo esas puertas. Yo sé que es muy de pronto obvio en cierta forma, pero resulta necesario porque debemos tener una interconexión constante, independiente, que sean parte de nuestra cadena de valor, de pronto que lo habíamos mencionado hace un momento. Y aquí, de pronto ya para finalizar, es esa necesidad que debemos tener cada día más de estar en red, estar en contacto y generar de pronto esa capacidad de interactuar y de aprender los unos de los otros. Queremos agradecerle a mi querido amigo Ariel y a mi querida Juliet por estar en este espacio nuevamente.
No,
esta es tu casa.
Muchas gracias.
Pequeña, pero con cariño.
Y de verdad a todos ustedes, gracias por acompañarnos hoy en nuestro episodio de Productividad Empresarial. Los invitamos a que nos acompañen de hoy en ocho, y a quienes nos estén escuchando en directo, los invitamos a que nos acompañen también la próxima semana en el evento en
Prospecta Colombia 2019.
Muchas gracias y nos escuchamos en Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.